Templábamos los tres en el naipe nuevo.
Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Guille, Agustina, buen día. Buen día para todos. Ojalá estemos llegando también a la zona de el noreste argentino y del sur de Brasil, porque nos vamos a ocupar, mientras estamos buscando establecer una comunicación complicada, nos vamos a ocupar de esta catástrofe sin precedentes que se está registrando aquí tan cerquita de Argentina, que nos impacta ya, incluso ya hay titulares, las portadas de diarios de Misiones, de Entre Ríos, de Corrientes, están dando cuenta de que la tragedia brasilera ya empieza a impactar también en territorio argentino. Pero para que tengamos una idea de la dimensión de lo que está ocurriendo en el estado de Río Grande do Sur, para quienes estén peleados con la geografía, es el tramito de Brasil que llega hasta Uruguay por el sur, hasta Argentina, hasta las provincias de Entre Ríos y de Corrientes por el oeste.
El estado al que vamos cuando vamos en auto,
digamos. El estado cuando uno va para Florianópolis, cruza el estado Río Grande do Sul para subir hasta Santa Catarina. Es ese sector, es esa zona, es la zona del río Guaíba, que es una especie de herradura, me explicaba ayer un periodista brasileño, que rodea a la ciudad de Río Grande, de Porto Alegre, una ciudad equiparable a Córdoba en población y en varios aspectos más, que está totalmente bajo el agua. El diario O Globo de Brasil titula hoy: drama ambiental, incluso si deja de llover, los niveles de los ríos en Río Grande do Sul solo se normalizarían a fin de mes. Esto es si deja de llover. Pero la alerta de hoy está previniendo, alerta rojo fuego, no solo que no deja de llover, sino que se espera para hoy lluvias de hasta 100 milímetros en un día, con gente que ya no da más, y vientos de 100 kilómetros por hora. Las muertes ya han llegado a 90, actualiza en este momento el portal del diario Globo. 1.300.000 personas se han visto afectadas. Los datos, todos los que hemos estado recibiendo en notas que se han hecho en distintos horarios de Cadena 3, hablan de una ciudad arrasada, Río Grande do Sul, de 345 municipalidades, donde los puentes, las carreteras, la infraestructura vial, la infraestructura de provisión de agua, de energía, de internet, están colapsadas. La situación está derivando, y era la razón por la que estábamos buscando el contacto para tener una actualización de todo lo que aparece en los dramas de la humanidad, en cualquier punto de la humanidad donde se produce una tragedia de esta magnitud, donde unas 800.000 personas han perdido sus viviendas con todo. Primero ocurre lo que nos ha tocado presenciar en situaciones similares en la Argentina, gente que se niega a ser evacuada, que prefieren enfrentar el peligro final, gente que está en los techos de sus viviendas y que se niegan a ser evacuadas. ¿Por qué? Porque la inseguridad en Brasil no tiene nada que envidiarle a la de la Argentina, y ya en este marco de catástrofe aparecen los héroes, aparecen las solidaridades y aparecen las ratas. Está en línea Gustavo Segre, nuestro amigo, nuestro compañero de tanto tiempo. Gustavo es periodista, es consultor económico. En este momento se ve que tenemos mucha dificultad con la línea porque estaba comunicado y se le acaba de cortar.
Miguel, pero sí. Miguel, mientras logramos la comunicación con Gustavo, a lo que referías, como para darle un toquecito al capítulo argentino, todo lo que llueve en el estado de Río Grande do Sul, en esa zona, no afectaría tanto al río Uruguay, porque viene más bien desde el estado de Santa Catarina, todo lo que es afluente de nuestro río Uruguay. Sin embargo, en los tramos correntino-brasileño del Uruguay, uruguayo-argentino, ha llovido bastante más. Por eso va a haber complicaciones probablemente en Argentina, de las que también nos vamos a ocupar, pero aprovechemos que está de nuevo Gustavo.
A ver si nos aguanta la línea, pues está Gustavo Segre, que ya está presentado. ¿Cómo te va, Gustavo? Qué gusto tenerte en la mesa de café.
Hola Miguel, un gusto venir. Saludos para todos por ahí en la mesa y a la audiencia.
Bueno, no debe tener nada que ver con la tormenta, la dificultad. A ver si nos aguanta la línea. Gustavo, todos los datos nos hablan de una catástrofe sin precedentes en las que se suman condiciones climáticas de cambio ambiental, y por lo que hemos hablado con periodistas de la región sobre todo, hay mucha bronca con lo que se podría haber previsto y nunca se previó. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está ocurriendo, Gustavo?
Mira, en 1941 hubo una inundación muy grande en el río Guaíba, que es el río que circunda la ciudad de Porto Alegre. El río llegó a 4 metros con 76 centímetros. Para darle una idea a la audiencia de la catástrofe, en este momento el río llegó a un caudal de 5 metros 30 centímetros. O sea, fue superior a la peor inundación de la historia. Hoy, esta es la peor de todas. En 1970, el gobierno de la época hizo una compuerta para evitar que el agua llegue al centro histórico de Porto Alegre. Solo que no le dio manutención. Entonces, ahora que la precisaron, no funcionaba. Cosas de la política y de lo público, ¿no?
Sí.
La situación, yo te escuchaba antes que se cortara la comunicación, es grave porque la gente que todavía tiene algo en su casa no se quiere ir por temor a que la desvalijen. Hay problemas para identificar gente que puede estar aislada porque obviamente ya se ha quedado sin batería del celular y no tiene dónde enchufar porque no hay luz, está todo bajo el agua. 75% del territorio de Río Grande do Sul está bajo el agua, en la cantidad de ciudades. Y no es solamente las pérdidas humanas que llegan a cerca de 100, hay más de 100 desaparecidos, sino que es el problema económico, porque esto, Río Grande do Sul es el segundo productor de soja, por ejemplo, tiene producción de trigo, la gran parte de empresas industriales, concesionarias, sea de auto, de camiones, de tractores o máquinas agrícolas, están bajo el agua. Entonces esto le va a generar un problema a la economía de la región y a la economía brasilera muy serio. Y a esto se le agrega que no hay, por ejemplo, en este momento agua potable. Porto Alegre está racionalizando el agua porque de 6 bombas que tenían, 4 no están funcionando. El aeropuerto cerrado hasta fin de mes, no se vislumbran las pistas y el hall del embarque está lleno de agua. Es realmente una catástrofe.
Sobre lo que decías del impacto en toda la producción de cereales, de soja, bueno, nuestros periodistas del campo lo vienen siguiendo al dato, porque ya hay, por supuesto, impacto en no solo en la región, en todos los mercados. Pero planteábamos, Gustavo, mientras reconectábamos con vos, que en medio de las catástrofes ocurre siempre, ¿no? Estará ocurriendo en Gaza, estará ocurriendo en Ucrania, catástrofes naturales o catástrofes producidas por la locura humana, aparecen los héroes y aparecen los salvajes, aparecen los solidarios y aparecen los aprovechadores. Hemos visto imágenes de civiles armados, de situaciones de violencia. También todo eso está ocurriendo, Gustavo.
Sí, lamentablemente, porque siempre está, ¿no? El que está fuera de la ley aprovecha cualquier momento para hacerse de una ventajita. Y te diría, además, que aparecen los héroes y aparecen los bandidos, aparecen también los idiotas. Y te voy a dar 2 ejemplos. Hubo empresarios de San Pablo, por ejemplo, que mandaban camiones con donaciones. Yo dono algo, vos donás algo, la metemos en un camión, sale el camión. Cuando llegaba el Río Grande do Sul, la Receita Federal, lo que sería la FIP del Estado, le decía, no, si no tiene factura no puede entrar. Y no, ¿en serio? ¿Me estás hablando en serio? Son donaciones. Bueno, esa fue una. La otra, lógico, estás hablando del 75% de la provincia bajo el agua y la gente salía con barco, lancha, jet ski, lo que pudiera para tratar de rescatar gente. Bueno, algunas personas que eran del gobierno le decían, no, si no tenés la licencia para conducir la lancha, no podés usarla. Es decir, ¿me estás hablando en serio? ¿Viste? Esas cosas que decís, no puedes saber que te pasa.
Ha sido generoso en el adjetivo, los calificaste de idiota. Sí. A mí me surgen otras. Guille.
Hola, Gustavo. Guillermo acá. Es muy difícil para nuestros oyentes, me resulta difícil a mí, que tengo los mapas, las fotos, pero incluso con fotos, con videos, no alcanzamos a dimensionar la magnitud que tiene esto. Cuando decís 75% de Río Grande do Sul, es una provincia que tiene casi el tamaño de toda la provincia de Buenos Aires. Porto Alegre, una ciudad de tantos millones de habitantes que esté toda bajo el agua, donde confluye todo. Recién tratabas de mencionar, pero decís los malos, los buenos, los idiotas, pero en realidad toda la miseria aparece, con lo cual es muy difícil imaginar la catástrofe que estamos viviendo. No sé cómo podrías hacer, Gustavo, para que de otra manera podamos magnificar el tremendo desastre que está ocurriendo en Río Grande do Sul.
Pero te puedo poner un ejemplo. La ciudad de Estela está más al oeste, cerca de Nuevo Hamburgo, un poco más al oeste de Nuevo Hamburgo, o sea, fuera del mar, ¿no? Para el otro lado, para el lado interior. Tiene un río que se llama Tacuarí. El río desborda a los 19 metros. Para tener una idea, en este momento el río tiene 33 metros de caudal. Oh. Entonces, con esos datos yo creo que uno se hace una idea. Si con 19 desborda y ya empezaba a inundar, imagínate con 33, está todo bajo el agua. Todo bajo el agua. Y eso es pérdida de animales,
de animales y de infraestructura. Ayer hablábamos con un colega, con un periodista de radio de Río, sí, de Porto Alegre. Nos decía la cantidad, sí, de rodovías, de puentes, de rutas que no sirven más, que va a haber que reconstruirlas de la nada. Lo ponen en términos de plan Marshall, el plan de Estados Unidos para reconstruir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es una catástrofe que va a llevar mucho tiempo recuperarla, Gustavo.
Yo creo que sí, Miguel, y además ahí se da otra cuestión. Este es el momento donde las ideologías deberían dejarse de lado. No importa, sí, si es de derecha, izquierda, oposición al gobierno nacional, lo que sea. Pero en este momento vos te das cuenta cómo la dejadez en la administración del recurso público puede generar problemas adicionales en una catástrofe como esta. Porque si vos tenés una reserva, y esto aplica a una familia, a una empresa y a un país o una ciudad o una provincia, si vos tenés una reserva para este tipo de casos, la podés utilizar, por ejemplo, para la construcción de un puente, lo que sea. O sea, que hubo un ejemplo, en septiembre, octubre del año pasado también ocurrieron inundaciones en regiones por ahí. En una que se llama Nueva Roma, la ciudad, el Estado, el municipal, tenía que llamar una licitación para abrir un puente porque la ciudad había quedado aislada. Las fuerzas vivas de la ciudad, empresarios, comerciantes, académicos, dijeron: no, vamos a hacer una vaquita y construimos el puente nosotros. El puente se construyó mucho más rápido porque no hubo que llamar a licitación. La previa de la licitación era ponerle 20, el puente salió 6 desde el punto de vista de los privados. Bueno, sí, ese puente sobrevivió a la inundación. Entonces te muestra cómo a veces el Estado se mete a hacer cosas y en la burocracia normal, porque es recurso público, complica todo. Ayer la ministra de Planeamiento dijo: no, plata va a haber, pero los intendentes no saben qué pedirnos porque todavía están abajo del agua. No, van a querer plata para cuando el agua baje, tienen que empezar ya las obras para construir puentes. Hay ciudades que están aisladas, no tienen cómo pasar, y cuando vos estás aislado, no tener medicamento, no tener energía, no tenés internet, agua, no tenés agua, luz, no, agua, no tenés alimento, no tenés nada. Entonces, vos te das cuenta cómo el tipo que está atrás del escritorio muchas veces tendría que dejar lugar a aquel que sabe y ayudar a aquel que sabe en vez de complicarle las cosas.
Hemos tenido suerte con la comunicación, no vamos a abusar de la suerte, así que te despido, te agradezco mucho. Has dejado planteado algo que nos va a hacer reflexionar, al margen de la magnitud de la tragedia, ¿no? Lo que hacemos o no hacemos en beneficio o en contra de nuestras propias necesidades. Gustavo, como siempre, gracias por tu disponibilidad, por tu disposición para con nosotros, ¿eh?
Siempre para ustedes, Miguel. Un abrazo grande. Hasta luego.
Chao. Gustavo Segres es empresario, economista y es consultor, además de periodista. Está en San Pablo. No hay cómo medir la catástrofe que está viviendo. Si hablamos del país hermano, esta es la provincia hermana. Está a la altura de Argentina y de Uruguay.
Hay un río, Miguel, para seguir palpitando lo que podemos llegar a informar más adelante. El río Cuareim es el río que hace límite natural en la mitad de la frontera entre Uruguay y Brasil. O sea, la mitad es ese río. Todo desemboca en el río Uruguay. Y a ese río ha llegado gran parte de estas inundaciones, así que vamos a ver.
En este momento estoy leyendo, porque abrí portales uruguayos, ya se están preparando en Salto, ya hay evacuados en Salto, Uruguay.
También en Gualeguaychú del otro lado, en Concordia, sí. En Colón, en Concepción del Uruguay. Lo seguimos al tema. Miguel, gracias por la mesa.
Un abrazo, chao.
Punto de reunión.